organizaciones en línea y nuevos medios de comunicación para dar. Raúl Juárez, que viene de proyectos educativos de Buena Comunión, que es el fundador y vicepresidente de la Asociación Civil Comunión, y Juan Manuel Lucero, especialista en Internet y nuevas tecnologías, director de NOA, Agencia Interactiva. También a Emilio Salamón, del Centro de Estudios y Análisis de Córdoba. Te comento que Emilio Salamón es área de diploma en sistemas de información y licenciado en tecnologías de la información. Se desempeñó como gerente general de sistemas, coordinador informático y gerente de recursos humanos en el gobierno de la provincia de Córdoba en el año de 1999 y 2007. Actualmente se desempeña como director regional de la Argentina, Chile, Venezuela y Colombia de Federal Kids University.
Vamos a comenzar con la mesa Tecnología y Comunidad, educada para la era digital, que tengo el honor de convocar. Vamos a comenzar con Stephen Dowd, diseñador y comentarista en el campo de aprendizaje en línea y de comunicación. Nació en Montreal, Quebec, Canadá, pertenece al Consejo Nacional de Investigación de Canadá, actualmente con sede en Vancouver, New Brunswick. En el Instituto de Tecnología de la Información y el Cambio de Research, Rob Stephen se ha convertido en una voz líder en las áreas de objetos de aprendizaje y metadatos, así como en los campos emergentes de los webblogs en la educación y sindicación. Es una autoridad central para la educación en línea en la comunidad EduLearning. Es editor de la Revista Internacional de Tecnología Instruccional y Educación de la Información. Bienvenido, Stephen. Adelante.
Oh, you have your own mic.
Nos va a acompañar en la traducción Ana Lee Tomczyk. Muchas gracias, Ana Lee, por colaborar con nosotros.
You just want to aim that so that. I'm making movies. Hello, everyone. It's a pleasure to be here in Cordoba, Argentina.
Hola a todos. Es un placer estar acá en Córdoba.
I have only a short time for my remarks, but I hope we have a chance for questions and discussion after.
Tengo un tiempo corto para hablar, pero ojalá que tengamos tiempo para hacer algunas preguntas después.
Louder? Sí. Okay. I'd like to talk about new technology that I am working on in the area of personal learning using computers.
Me gustaría hablar de la investigación que estoy haciendo actualmente sobre el aprendizaje personal.
It's based on the idea of the use of language, logic, and learning brought together in a computer environment.
Es basado en una idea que integra el lenguaje lógico y aprendizaje en un ambiente de computadoras y tecnología.
It's a step beyond what we call in Canada the three R's, reading, writing, and arithmetic.
Es un paso adelante de lo que nosotros en Canadá llamamos los tres R's, que sería
reading, writing, and arithmetic.
leer, escribir, y matemáticas.
Only one of which actually starts with an R.
Que solamente uno de esos empieza con una R.
The idea of personal learning is based on a theory called connectivism.
La idea de aprendizaje personal está basado en una idea que se llama conectivismo.
We are focused not on the process, sorry, we are focused not on the content, but on the process of learning.
En que estamos enfocados no en,
not in the process.
Focused not on the content, but on the process.
No estamos enfocados en el contenido del aprendizaje, sino el proceso.
We view the product of the learning to be the learner and not the knowledge learned.
Que el producto del conocimiento no es el conocimiento en sí, sino el estudiante que está aprendiendo.
This leads to the first idea of personal learning online, and that is the idea of active engagement.
Eso, ahora estamos en la idea del primer tema, que es un compromiso activo y no pasivo.
This idea does not depend on there being a common body of knowledge to be learned or a common community of practice.
Esta idea no,
no doesn't rely, you said?
Does not rely on. This is, does not rely on a common.
Bueno, no hace falta una comunidad común ni como un sentido de
Does not depend on a common community of practice.
Bueno, una comunidad común de práctica.
It's hard because I say something, then I forget what I said.
Dice que es difícil porque a veces digo algo y después me olvido para repetir.
It's a very in-the-moment thing.
Es muy del momento.
The picture of learning you should have is one of free learning.
La imagen de aprendizaje que uno debe tener es uno de aprendizaje libre.
Like neurons in the brain.
Como nódulos conectados en el cerebro.
The idea of neurons connected to each other, talking to each other.
La idea de que esos nódulos están hablando entre sí, comunicando entre sí.
We don't care what an individual neuron says.
No nos importa qué dice un de esos nódulos individualmente.
We care about how they are joined together.
Pero lo que nos importa es cómo están conectados.
Teachers and students are like neurons in this model.
Los estudiantes y los profesores o maestros son como los nódulos en este ejemplo.
Both teachers and students send and receive messages.
Que los profesores y también los estudiantes están recibiendo y mandando esos mensajes.
The process is one where we aggregate, remix, repurpose, and feed forward.
Y el proceso es uno en que agrupamos, hacemos un remix y adaptamos la idea con otro propósito y después lo mandamos por adelante.
The content doesn't matter so much as the act of doing this aggregation and feeding forward. The content doesn't matter.
Sí. El contenido no es tan importante como el proceso de hacer esas cosas, de agrupar y mandar para adelante.
This diagram was created by Scott Wilson.
Esta imagen fue creada por Scott Wilson,
a colleague of mine who works in Great Britain.
Un colega mío que trabaja en Gran Bretaña.
It depicts the new model of learning online.
Que muestra el nuevo modelo de aprender por el internet.
Instead of a single system,
en vez de un sistema singular individual,
there are multiple systems joined together.
Hay sistemas múltiples que están juntados y conectados.
The idea here is that the student, the learner, is at the center.
La idea acá es que el estudiante está en el centro.
Here is an example of a personal learning environment created by Scott Wilson.
Eso es un ejemplo de un ambiente de aprendizaje personal creado por Scott Wilson.
It performs the functions of aggregating and feeding forward.
Eso completa los movimientos de agrupar y mandar para adelante.
This is work that I did. Again,
Eso es un trabajo que yo hice.
It was called My Glue.
Que se llamaba My Glue.
I have no imagination for names.
Que no tengo ninguna imaginación por nombres.
It glues things together from different places on the internet.
Pega cosas mezcla cosas juntas del internet. Y dice My Glue, porque glue en inglés es pegamiento, como plasticola.
Here's another application that I developed.
Eso es otra aplicación que yo desarrollé.
It is a prototype personal learning environment.
Es un prototipo de un ambiente de aprendizaje personal.
The content goes on the left.
El contenido está ahí a la izquierda.
And may be dragged and dropped.
Y puede ser movido y puesto.
And edited in the yellow area.
Y editado en la zona amarilla.
Here is another application developed by Scott Wilson.
Eso es otra aplicación desarrollada por Scott Wilson.
And it feeds forward.
Que hace lo que es la parte de mandar por adelante.
This now leads to the second theme.
Eso es el tema segundo.
Because people very often insist that you have to learn the content first.
Porque es muy común que la gente insiste que hay que aprender el contenido primero.
And while it's true, you can get people to memorize content.
Mientras es cierto que se puede hacer a la gente memorizar cosas.
Our argument is that this is not the right kind of learning.
Nuestro argumento es que eso no es el tipo de aprendizaje más apropiado.
What we want to understand is that we are interdependent.
Lo que queremos aprender y entender es que somos interdependientes.
When systems are interdependent,
cuando sistemas están, son interdependientes,
they cannot be described using simple principles.
No pueden ser descritos usando principios simples.
They cannot be described using simple cause and effect.
Y tampoco pueden ser hablados en términos de causa y efecto simple.
In a complex system, we do not study the content.
En un sistema complejo no estudiamos el contenido.
We must become immersed in the system and interact with the system.
Que tenemos que sumergirnos adentro del sistema y interaccionar con el sistema.
This means changing the way we design our networks in learning.
Eso significa que tenemos que cambiar nuestras estructuras de redes para comunicarnos.
The typical learning network is centralized and depends on power and influence. The typical learning network.
El típico aprendizaje, un red de aprendizaje,
is centralized.
Es centralizado.
And depends on power and influence.
Y depende en poder e influencia.
The new kind of network developed using personal learning environments.
El nuevo tipo de red que nosotros proponemos que usa el ambiente de aprendizaje personal
is more distributed.
Es mucho más distribuido.
Based on discussion.
Que basado en discusión.
Power is balanced.
Que poder es balanceado.
It is intended to be reflective.
Y es incluso reflexión.
it is democratic. Now, people sometimes criticize by saying that in a personal learning environment, people are alone. But making your own decisions does not mean being alone.
Pero tomar sus propias decisiones no significa que estás solo.
You can still be connected to other people.
Que a la vez puedes estar conectado con otras personas.
This is the third and final theme.
Eso es el último y tercer tema que
the model of connectivism.
Que es el modelo de conectivismo.
The idea that knowledge is distributed across a network of connections.
¿Qué es la idea que el conocimiento está distribuido por una red de conexiones?
So we use personal learning environments to create networks of interactions.
Que usamos esas redes de conocimiento para
to create networks of interactions.
Para crear redes de interacciones.
It becomes a personal learning center.
Se hace en un centro del aprendizaje personal.
Where individuals are autonomous.
En que los individuos son autónomos.
Choosing their own learning.
Eligiendo su propio aprendizaje.
Following their own values.
Y siguiendo sus propios valores.
It is a network that is diverse.
Es una red que es diversa.
Each person studies from their own point of view.
En que cada persona estudia desde su propia perspectiva.
New knowledge is created when they communicate.
Y nuevo conocimiento está creado cuando se comunica.
They are not all saying the same thing.
No están todos diciendo las mismas cosas.
They're saying different things.
Están diciendo cosas distintas.
And it is from these different things that new knowledge is created.
Y es de esas cosas distintas que el nuevo conocimiento es creado.
The network is connected.
La red es conectada.
Interactive.
Interactivo.
Not integrated into one single system.
Y no integrado en un sistema solo.
As David Weinberger said,
como dice David Weinberger,
it's small pieces loosely joined.
Son pedazos chiquitos que están juntados flojamente.
The network is open.
La red está abierta.
There is no clear boundary.
Y no hay fronteras claras.
It is not always clear whether you are in the network or outside the network.
Y no siempre es claro si estás dentro de la red o fuera de la red.
It doesn't matter.
Ni importa.
You choose your own mode of participation.
Que vos elegís tu propio modo de participación.
That way, individuals flow freely from one network to another.
De esta forma, la persona puede moverse libremente desde una red hacia la otra.
That's what I have to say today about personal learning environments, and I thank you for your time and for your attention.
Y eso es lo que yo tenía que decir sobre ambientes de aprendizaje personal. Muchas gracias por su tiempo.
Gracias.
Es licenciado en informática, ingresado de la Universidad Transcontinental, docente de la misma universidad, en la licenciatura de informática, es emprendedor, socio fundador y gerente de proyectos educativos Great Founder, es el RAIL, fundador y vicepresidente de la Asociación Civil Social Promotor.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, quiero decir que Juan Manuel y yo no somos hermanos. A veces hago de doble de riesgo. Bueno, en realidad, estoy de acuerdo. Si me toca primero a él, hace el chiste él. Si me toca a mí, lo hago yo. Bueno, vamos a... un poco el tema que quiero hablarles, tengo poco tiempo, así que voy a intentar de ir muy rápido, pero tratando de ser claro. El tema que, sobre lo que trabajo tanto en la empresa fundada junto con mis socios y en la asociación civil en la que trabajo, mi gran fuerte dentro de ambos ambientes es la educación y los proyectos educativos, con todo lo que tiene que ver con el nuevo mundo de la tecnología o con las nuevas tecnologías en la sociedad del conocimiento, que es todo lo que hemos estado hablando durante estos dos días. Lo que les voy a presentar ahora tiene que ver con el social media. Ahora vamos a ver qué es el social media, la educación y la sociedad, pero también vamos a tocar temas que tienen que ver con las empresas y con la política, porque al hablar de sociedad estamos englobando a todos, ¿sí? Bien. Yo siempre hago algunas preguntas antes de empezar. Veo que el auditorio es bastante heterogéneo, así que levanten las manos los que no tienen Facebook. Falló esta vez. A veces digo no y no levanta nadie. Bueno, vamos a preguntar acerca de Internet, como hizo Carlos. No voy a volver a preguntar porque todo el mundo levantó la mano para preguntarnos sobre Internet, o casi todo el auditorio. Pero sí, algunas interrogantes para empezar que tienen que ver con cuántos de ustedes utilizan tecnología. ¿Cuántos usan tecnología en el aula? Esto es para los docentes y también para los alumnos. ¿Cuánta tecnología hay entre ustedes y sus alumnos? Aquí diferencio bien unos y otros. ¿Cuántos usan tecnología en su vida? ¿Cuánta tecnología hay entre ustedes y sus hijos en el ambiente familiar? ¿Sí? Estos son interrogantes como para que los vayan pensando a medida que vamos viendo la presentación. Bien, vamos a arrancar un poco con el tema de social media. Es un término que está dando vuelta en Internet hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con algo que nosotros utilizamos mucho dentro de todas las herramientas que tenemos dando vuelta en Internet y que sin querer nosotros no sabemos qué es o que engloban dentro del concepto del social media, ¿sí? Pero entonces, yo no voy a dar tantas vueltas, le voy a preguntar a Wikipedia. Creo que Wikipedia es la que soluciona muchos problemas. Entonces, el concepto de Wikipedia, que es un concepto bastante global, nos habla de que son medios de comunicación donde la información y el contenido que está dentro de ellas está creado por los propios usuarios. Podría leer el resto, pero me quiero quedar con esto. El contenido y la información que se genera dentro de estas herramientas, dentro de lo que está montado en Internet, está generado por los propios usuarios. O sea, ustedes, los que estamos en esta mesa, los que están arriba, en fin, todo lo que estamos dando vuelta en Internet, ¿sí? Básicamente, eso es lo que ocupa el rango del social media. Ahora, ustedes dirán, ¿qué herramienta es parte del social media? Yo nombré una cuando pregunté hoy. Facebook. Facebook forma parte de la gran nube dentro del social media. Twitter, algunas herramientas que tienen que ver con la colaboración, Google Docs, muchas herramientas de Google están dentro de la nube del social media. Pero bueno, mucho de mi presentación tiene este personaje porque soy fanático y a veces parece no muy serio, pero bueno, ya para serio está Santos Díaz aquí y prefiero poner este tipo de cosas. Pero bueno, muchos se preguntarán, ¿cómo me puede ayudar el social media para mi vida cotidiana, para la educación, para la sociedad, para las empresas, para la política? Bien, ¿a quién no le gustaría tener en el aula o en su vida cotidiana o en algunos estratos de las empresas herramientas que permitan hacer cosas o potenciar algunas cosas de las actividades que estamos haciendo a diario, ¿sí? Bien, aquí no le gustaría poder interactuar, ¿sí? Lograr apertura, poder descubrir, compartir sobre todo, también poder construir nuevos espacios, transformar las cosas que estamos haciendo y los resultados, y sobre todo colaborar, ¿sí? Ese es el sentido principal que tienen las herramientas que tienen que ver con el social media, ¿sí? Es la colaboración, la interacción, el poder compartir, el poder generar nuevos espacios, el poder encontrarnos en un nuevo espacio, ya sea virtual, pero es un nuevo espacio, aunque estemos dentro de la misma aula. Ok, aquí no le gustaría hacerlo, ¿verdad? Y ahora les hago una pregunta. Si ustedes conocen al menos 10 de estas palabras que tenemos aquí, a ver, levante la mano que conoce todas, o casi todas. Hay mucho público joven. Buenísimo. Quiere decir que si conocemos al menos 10 de estas palabras, tendríamos un problema menos. O al menos utilizamos 5, 3, o 4, o 2 herramientas de estas que vemos aquí. ¿Las utilizan estas? Sí. Muy bien. Bien. Ahora, el director Skinner dice, en el aula debería utilizar todo eso, saber todas esas palabras. Es mucho, no tengo tiempo. Lo que sucede a menudo cuando nos toca hablar con docentes o con padres, cuando tratamos de informarles sobre este tipo de cuestiones en las cuales sus hijos ya están muy ávidos. No tengo tiempo, me demanda más tiempo. O es un canal más al cual yo debo atender y se me hace imposible con todo lo que yo tengo. Bien, sería imposible, porque dado que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, salvo el público joven, no somos naturales al mundo de la tecnología, porque somos inmigrantes digitales. ¿Han oído hablar del término de el inmigrante y el nativo digital? Bien, estamos bárbaros entonces. Y en el aula tenemos una aula llena de nativos digitales. Entonces a veces el cuadro se ve de esta manera. Aplausos para los profes. Y bueno, y vemos de nuevo lo mismo que hablamos esta mañana, la brecha. Pero yo lo veo diferente a veces, yo no veo solamente la brecha digital. Yo creo que, digo, bien, si tengo un aula llena de nativos digitales y yo soy nativo, soy inmigrante digital, yo podría aprender cómo son ellos en sus formas, cómo hablan ellos y poder tratar de estar en sintonía con ellos, al menos para tratar de entenderme un pequeño porcentaje. De no entenderme nada, un pequeño porcentaje, creo que es una buena idea, ¿verdad? Entonces, a través de las herramientas de social media, estamos pasando de un modelo que tiene que ver con la educación broadcast, como se le dice, broadcast es el modelo de la radio, ¿verdad? ¿Sí? La radio, el locutor que habla y nosotros con nuestros receptores solamente escuchamos. A un modelo de colaboración, a un modelo participativo, un modelo distribuido en la educación, ¿sí? Y la diferencia entre nosotros con los nativos digitales va a estar siempre. ¿Por qué? Creo que esto que yo enumero aquí es alguna de las pequeñas partes que nos diferencian, pero que a su vez no nos hace perfectos desconocidos. Creo que tenemos que encontrar los puntos en común. Son diferentes, piensan diferente, estructuran el conocimiento de manera diferente a la forma que lo estructuramos nosotros por nuestra naturaleza. Actúan diferente, obviamente, creo que muchos profes dirán, mis alumnos actúan muy diferente de lo que yo lo hago. Hablan diferente a muchos profes. ¿Quién de los profes acá no entiende cuando los alumnos hablan a veces? Nadie, ¿no? De repente todos entienden. Hay un par de sinceros, hay un valiente. Reaccionan diferente, pero también, y muy fundamental, se emocionan diferente. O sea, se emocionan diferente a lo que nosotros lo hacemos. Entonces, de todo esto puedo decir que la brecha no es solamente digital, ¿verdad? No, es una brecha alfabeto generacional, ¿sí? No solamente nos divide entre los nativos y los inmigrantes digitales, entre los jóvenes y las personas con un poco más de edad, una computadora o una conexión a internet, sino que también divide una cuestión que tiene que ver con el alfabeto que ellos saben, que tiene que ver con las nuevas tecnologías y con la forma de interactuar con las nuevas tecnologías, a través de ellas, ¿sí? No es solamente el uso de la tecnología, sino para qué la usan. ¿Sí? Es fundamental entender esa diferencia. Somos y son componentes de la sociedad del conocimiento, todos nosotros. ¿Sí? Ahora, sociedad y educación, como yo les comentaba, son la base de todo esto. ¿Sí? Pero también, todo está impregnado de social media. Yo siempre que pongo el signo de pregunta, los paréntesis, es porque no sé si todavía es una pregunta o una afirmación. ¿Sí? Yo creo que a medida que va avanzando el tiempo, el social media o las nuevas tecnologías de la web 2.0, como se le llama, que le ponemos la versión a internet, se va colocando en cada uno de los estratos de nuestra vida, ¿sí? Hoy hemos hablado todo el tiempo de tecnología y estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la inclusión social, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con un montón de cosas que están dentro de la sociedad. Entonces, aquí yo pongo un par de ejemplos como para dar unos tips. Por ejemplo, a este señor que acuerdo que lo conoce, es el dueño del mundo, como dicen algunos. Pero por ejemplo, este señor, a través del social media, a través de las herramientas y a través de esto, fue uno de los primeros presidentes que logró poder quedarse con su propio móvil para poder seguir trabajando una vez presidente. Porque desde acá, él interactuaba con sus futuros votantes, con la gente que lo seguía. Es una de las personas que a través, en contraposición contra su rival, McCain, que no utilizaba estas tecnologías o las utilizaba bastante poco, él de un modo personal y con su equipo logró reunir ciertas masas a las cuales no se les había prestado atención. Y había logrado difundir mensajes con una capacidad de difusión y de viralización, como se le dice, que es esa capacidad para poder replicarse dentro de todos los ambientes, enorme y diferente de su rival, que terminó obviamente con un resultado favorable para él. Si ustedes buscan en internet Obama y social media, van a encontrar un montón de experiencias. Además de que contrató como asesor al segundo de Facebook para que lo ayudara. O sea, no contrató a cualquier persona. Después, el social media también se impregna en las empresas. Coloco estas empresas que son grandes, quizás, y extranjeras, pero en nuestro país y en nuestro Córdoba hay muchas empresas que están trabajando en estos temas. Vemos, por ejemplo, el caso de Burger King, o McDonald's también, Starbucks, que vende café, Dell para las computadoras, y la conocida Coca-Cola. Hacen muchísimo ruido dentro de las redes sociales y dentro de todas estas herramientas para lograr posicionarse no solamente como marca, sino también para utilizarlo como un canal. Así como Obama lo utilizó como un canal para escuchar a sus votantes en lo que les pedían, en lo que necesitaban, en lo que esperaban sobre todo de él. Las empresas hacen lo mismo, no solamente hacen de que a vos la marca se te pegue en la cabeza, además como lo hacen en la tele y en la radio y en las revistas, sino también a través de un medio no convencional poder escuchar, a veces no me gusta decir medio no convencional porque creo que como vamos con el tiempo, decir ya que es un medio no convencional queda un poco de modelo. Y también obviamente en la educación, ¿sí? Vimos, por ejemplo, el caso cuando habló Mario Barra sobre lo que era el tema de OLPC, que el OLPC es una computadora para cada alumno, o las netbooks, o como le quieran llamar, todo eso hace de que esto se vuelva cotidiano, se traiga a dentro del aula y se pueda utilizar dentro del aula, ¿sí? Como una herramienta. Es posible, ¿sí? Entonces ahora, para ir cerrando, les voy dejando un par de burbujas de ayuda y algunas conclusiones y algunas reflexiones que hemos ido sacando con quienes trabajo, además de venir de la experiencia en el aula, haciendo training a docentes, hablando con alumnos y pudiendo charlar con los padres sobre este tema que tiene que ver con la utilización de estas herramientas para la educación y para la vida cotidiana. Nosotros como inmigrantes digitales, o como gente que trata de emprender una inmigración digital, tenemos que tratar de hablar el dialecto, aunque sea con acento, ¿sí? Pero poder hablarlo, no tratar de imitar lo que hacen los chicos, porque los chicos se dan cuenta al toque de que nosotros somos de afuera, somos los foráneos, y en vez de decir qué copado el profe que usa blog, dice que está haciendo el viejo este, no tiene ni idea. Por ahí tenemos un poco de a veces es real, porque por ahí es lo que los chicos dicen. Uno como docente tiene que tratar de entretener, atrapar a la clase, aunque suena difícil, porque muchas veces los chicos atrapan el aula en su poder. No demonizar la tecnología social. Me ha pasado muchas veces de dar un curso y escuchar, no, pero yo Facebook no. No puedo, no me gusta, no quiero que haya Facebook en el aula, no quiero que pase esto en el aula. Tratar de no demonizar a través del cómo, del conociendo. Es la única forma de que eso no se vuelvan demonios, ¿sí? A través de conocimiento. No existen soluciones mágicas, aclaro, ¿sí? Ni OLPC, ni la netbook, ni la pantalla, ni el proyector, ni el Facebook, ni el social media son la solución mágica, ¿sí? Son formas para trabajar, son herramientas, son medios. No creer de nuevo que la tecnología es la madre de las soluciones, ¿sí? Si algo en el aula o en nuestro trabajo como docentes lo venimos haciendo mal, y esto no solo es crítica, sino que para eso es un ejemplo, venimos, esto sucede mucho también en las empresas con los sistemas. Si venimos haciendo mal algo, le ponemos tecnología arriba, vamos a seguir haciendo lo mismo mal, además que con tecnología. ¿Sí? Estamos tecnificando los problemas. Hay que tratar de hacer una solución y no creer que es la madre de las soluciones. Deben saber, ustedes como docentes, como padres, de que sus hijos tienen capacidades nuevas y debemos saber verlas, no apagarlas, y ayudarles a explotarlas. Por ahí a lo mejor tenemos el próximo Pablo Picasso a nivel digital y no lo sabemos porque creemos que está todo el día jugando con el Paint. No lo sabemos. Por ahí activo el Paint, pero puede ser con alguna otra herramienta. Y no es con el 2.0 el Paint tampoco. Y creer sobre todo en el mutuo aprendizaje, ¿sí? Nativos digitales, inmigrantes digitales, los docentes tenemos que hacer el individuo, tenemos, porque yo también soy docente universitario, de secundario, tenemos que hacer el ejercicio de humildad y saber de que ellos nos pueden enseñar mucho, ¿sí? A veces hay que pararse en el aula y decir, bueno, a ver, ¿cuánto voy a aprender yo de todos estos chicos? Que son muchos, además, ¿eh? Inteligencia colectiva, son muchos los que me pueden enseñar. Y obviamente tenemos que aprender cosas todos los días, tanto para los nativos como para los inmigrantes. El aprendizaje es todos los días. Entender que nuestros alumnos son personas multitareas e hipertextuales. Nuestro deber es ayudarlos a poder canalizar toda esa energía natural que tienen. ¿Cuántas veces los padres dirán, nene, estás con el MP3 chateando, mirando la tele y acabas de mandar un mensaje de texto? Tiene todo eso y hiciste mal. Y el chico te dice, no, nada, hice todo. Es real, son multitareas. Hay que explorar nuevos mundos y terrenos desconocidos, sobre todo para los docentes. Meterse con la tecnología para muchos docentes es un terreno desconocido y es un nuevo mundo y a veces le tenemos miedo. Es normal, son paradigmas nuevos. Hay que ser proactivos como docentes en el aula. No todo digitalizado, ¿sí? El libro y la gente no van a morir. Lo que pasa es que a veces los talibanes dicen, todo se digitaliza, todo se sube a internet. Los libros no van a morir, ¿sí? No todo es para ser digitalizado. Hay que solucionar los problemas que existían, es lo que les venía diciendo recién. Ya voy cerrando. Y aprender lo viejo con nuevos medios, ¿sí? Podemos lograr hacer lo nuevo, lo que teníamos antes, con nuevos medios. Hay que liderar en el aula. Y tenemos capacidades no descubiertas. Nosotros como docentes, como personas mayores, tenemos que creer en ellas, solamente hay que descubrir. La pregunta la dejamos por final, porque no tengo más tiempo. Y bueno, gente, muchísimas gracias. Si ustedes me quieren encontrar en alguna consulta, aquí me pueden encontrar.
Muchas gracias a Luis. Bueno, ahora vamos con Juan Manuel, mi hijo. Juan Manuel es director de Innova, representativa y director del Fútbol. Comunicación sobre la Grande Cultura Intelectual. Es licenciado en Cine y Televisión en la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de la Universidad de Plaza Pascal y también en el Metro, Escuela de Diseño de la Universidad. Se ha especializado en Internet, los medios de ciencia y creatividad, en relación con las plataformas no lineales, a través de la letra, el interactivo, de espacio de comunicación de tecnología. Y siempre por lo que tenemos cuatro de los 17 y ahora me de la media de la General Nacional de Córdoba, lo único que me hace decir en el año de 2009. También por los parques de la comunicación digital de TTC, arte y la tecnología y a medios, y ha trabajado en relación de video, música, interactividad, programas, performáticas en video de todos los niveles interactivos.
Bueno, buenas tardes. Parece que todo mi currículum está cargado de palabras complicadas. Y para no ser menos, un poco titulé esta pequeñísima charla con este título de la hipervisibilidad de la vida cotidiana. La verdad que para extrañar el título me llevó más tiempo que el resto de la presentación. Un poco les cuento, me voy a acomodar un poco. Les cuento un poco de dónde salió la idea de la charla. El otro día, en una columna, alguien me preguntó, me comentó que tenía
que todo esto que estaba pasando con los jóvenes, así me lo dijeron, le daba como un poco de pavor. Le daba un poco de pavor y decía, pero los chicos están hoy por hoy todo el día poniendo cualquier cosa en internet. Y yo la verdad, me decía esta persona, que no entiendo bien qué es lo que están poniendo y no entiendo bien cómo podemos educarlos y cómo podemos relacionarnos con ellos. Entonces, para empezar, quería pedirle, así como Raúl preguntó quién tenía Facebook, quería saber cuántos de ustedes tienen menos de 25 años, pero no les voy a pedir que levanten la mano porque ya lo deben haber estado haciendo toda la tarde. Les pido que sirven.
Es muy bueno para crear ruido, no tan bueno como método estadístico, porque la verdad es que se sabe, pero no se puede cantar bien. Así que ya que estamos creando un poco de caos, los que tengan más entre 25 y 50, les pido que aplaudan. Bueno, muchas gracias. A los que tengan más de 50, no les voy a pedir nada, por favor, a los que me quieren tirar a mano, por haber escuchado la idea.
Bueno, muchas gracias. Entonces, un poco la idea de esta presentación tiene que ver con de algún modo plantear algunos ejes. Esto de hacer silbar y de hacer que la gente aplauda motiva e incentiva al diálogo. Bueno, lo que les decía es que la idea es un poco plantear algunos ejes de debate que me parecen interesantes y que aquellos que tienen entre 25 y 50, los que tienen más de 50, probablemente compartamos algunos puntos de vista. Y para toda la gente, los tantos que silbaban recién, les resulte probablemente conocido algunos de estos fenómenos porque son parte de su hacer cotidiano. Entonces vamos a ir viendo algunos de estos ejes. Si ustedes se acuerdan, todos los que tengan hasta unos 25 años, hace varios años atrás, era muy común el tema de tener un diario íntimo, ¿no? Sí, veo varios que dicen sí, bueno, sí, era común tener un diario íntimo, y debo reconocerlo, yo cuando fui más chico, también tuve un diario íntimo, que era tan íntimo que lo tenía guardado con un candado. Sí, veo varios que hacen con la cabeza. Lo tenía guardado con un candado porque lo que yo pensaba era que todo ese diario, que se llamaba íntimo, y la primera página decía diario íntimo de Juan Manuel, contenía, sí, obviamente no era diario íntimo de Pepe, ¿no? Se me llamó con un candado. En esa primera página que decía diario íntimo y al cual había que acceder primero al colchón, después a la funda del colchón y abajo con un gran candado estaba todos mis secretos de mi vida íntima, que eran todos los mensajes que no había podido darle a la chica a la cual yo estaba enamorado y que no quería, por eso escondía el diario abajo del colchón, que se enteraba. De esto que quizás yo no haya sido el único, y probablemente muchos de ustedes también compartan esta experiencia, que es un poco esta sensación de anonimato y de pudor, ¿no? De nuestra vida íntima, de nuestro hacer cotidiano. Hemos pasado a esto que yo audazmente denominé hipervisibilidad, un término complicado, pero es nada más que eso. La visibilidad que tiene un alcance muy grande gracias a las redes sociales, donde creo que se articula gran parte de la preocupación y de la problemática cotidiana de los docentes y de los padres. Diciendo, bueno, los chicos hoy por hoy están poniendo, salen a la casa, hacen un beso con un amigo, una amiga y lo ponen online. Salen con una cerveza, si son más grandes, lo ponen online. Juegan al fútbol, lo ponen online. ¿Qué están poniendo online? Entonces, esto de la hipervisibilidad tiene que ver con esto, con que la construcción del yo social hoy por hoy se está articulando a partir de las redes sociales. En las redes sociales estamos poniendo gran parte de lo que antes, por eso citaba este ejemplo al principio, era parte de nuestro haber más íntimo. A quién nosotros queríamos, qué queríamos hacer, qué íbamos a hacer, qué íbamos a estudiar, las dudas que teníamos. Y hoy por hoy son parte del discurso cotidiano de gran parte de quienes están acá y tienen menos de 25 años. Esto es un fotoblog que antes de que empiecen a silbar,
Es de una chica de unos 16 años. En mi época, y ojo, que pese a no tener pelos, soy más joven de lo que parezco, a los 16 años yo era bastante pavo. No se ríen, hay varios de acá que deben haber sido bastante pavo a los 16 años. Veo varios que asienten y dicen, sí, le tendría que haber mandado la carta a mi amigo. Bueno, hoy una chica de 16 años tiene su sentido de la inhibición, evidentemente está en otro lugar como para poder tener un fotolog y poner estas fotos online. Eso es el celular que está sonando. Bien, entonces hoy por hoy lo cotidiano es el mensaje. Esta rutina del hacer ínfimo, que quien no lo practica, decir, estamos acá en un congreso y publicarlo online, esta cosa ínfima que vista desde afuera no tiene ningún sentido, este hacer ínfimo que parece tan ínfimo que no sería publicable, es publicable. Es lo que los jóvenes hoy por hoy, yo también, todos, muchos de nosotros estamos publicando. ¿Por qué? Porque cambió el paradigma. Déjenme pasar a... Bien. Entonces, ¿qué soy yo? Yo o cualquier chico. Yo soy mi foto, soy mi comentario, sobre todo soy la cantidad de amigos que tengo, donde la idea de amigo o de amistad que quizás tengamos, yo creo que por el azar de las redes sociales se ha ido redefiniendo un poco. Hoy amigo es aquel que está a un clic de distancia y dice, Raúl, quiere ser tu amigo. No, y es, somos amigos, la de hecho, ¿no? Pero en las redes sociales es como que se ha redefinido de algún modo el concepto de amistad. Amistad es, hago un clic y le digo que sí, que soy amigo y colecciono ítems, ¿no? Colecciono amigos. Y se mide mi ser social, virtual, se mide por la cantidad de amigos que tengo. Y quienes tengan hijos, hay varios que veo que hacen, ¿no? Es así, tengo 1.500 amigos, tengo 2.000 amigos. Fíjense, esa foto de recién generó 500 comentarios. No solo la cantidad de amigos que tengo, no solo la cantidad de amigos que tengo, sino la cantidad de comentarios que consigo en base a lo que voy poniendo online. Otro tema que vamos a compartir, aquellos que tienen más de 25 años, es el sentido de la inhibición de lo físico, ¿no? De la desinhibición del cuerpo físico que ha ido sufriendo las nuevas generaciones y que, como ustedes ven, hay niños poniendo fotos impensables para todos nosotros online, a partir de la cual se articula una conversación que no necesariamente reviste de un carácter sexual, sino que lo que está pasando es que ha cambiado el sentido, ha cambiado el paradigma de lo que es el cuerpo y de lo que es la exposición del cuerpo. Si hace 100 años había que ir a la playa, las mujeres tenían que ir a la playa vestidas con pollera y medias y tratando de que no se viera ninguna parte del cuerpo para no ser impúdicas, ¿qué podemos pensar de una chica que hoy por hoy está poniendo las fotos que veíamos recién? No podemos pensar nada, es lo que es, y el paradigma ha cambiado. Eso es lo que me parece que es el eje interesante para pensar. Mi propuesta no es juzgarlo en términos de bueno o malo, sino ir un poco más allá, y es decir, lo que ha cambiado es el paradigma que tiene que ver con cómo nos relacionamos los unos con los otros, cómo nos relacionamos a partir y cómo articulamos una conversación y cómo articulamos una interacción social a partir de las redes sociales. Bueno, me paso rápido para evitar los silbidos. ¿Quieren que vuelva? Rápido. Veo en los organizadores y dicen, Dios mío, este chico, ¿por qué lo invitamos? Ahí está. Bueno. La desinhibición también ha llegado al sector femenino. Bueno. Otro de los ejes que me parece interesante abordar tiene que ver con esta abreviación de la comunicación
devenido un poco de del uso de ciertos dispositivos técnicos o tecnológicos, como en el caso del celular y del SMS, que ha creado una cultura de la palabra que para aquellos lectores, que habrá muchos de ustedes, que como yo se criaron leyendo a Julio Verne o a Emilio Salgari, uno ve un comentario como este. Nadie dice nada porque podrían no entender ningún comentario, no porque no. Bien. Cuando uno ve este comentario, lo primero que uno dice es: están atacando el lenguaje español. Pero no lo están atacando. Simplemente es. Se está haciendo visible un modo de comunicación que probablemente pueda o no pueda ser el más indicado, pero estamos dando cuenta de un fenómeno que está pasando y contra el cual no podemos articular ningún tipo de freno. Bien, ya para ir cerrando las últimas dos o tres diapositivas con los ejes que me interesa hablar, el chat, ese instrumento de perversión conversacional en el cual los chicos no hacen más que hablar cosas que no tienen ningún sentido, perder el tiempo, donde se dejan mensajitos de qué van a hacer, cuándo se van a encontrar, con quién tienen que estudiar esto o lo otro, en qué lugar se encuentran. Es, hoy por hoy, y viene siendo desde hace más de una década, el vehículo de la conversación de muchos de nosotros. No es no hay que entender al chat sino como un vehículo de la conversación, quizás más primitivo que lo que hoy por hoy son las redes sociales. Caemos en un punto que tocó Raúl hace un momento y me parece interesante. Entonces, ¿cuál es el rol de la educación tecnológica en padres y maestros? El rol, yo creo, y el desafío más grande para todos los que, como nosotros somos profesores también, creo que tiene que ver con una perspectiva muy interesante. Y la perspectiva interesante es, tenemos la oportunidad histórica única de pedirle a nuestros alumnos que por una vez nos enseñen, nos ayuden y situarlos en ese comodísimo lugar de alumnos y decir, y no pretender por edad, por experiencia frente al aula, tener una experiencia que por educación y por genes, porque muchos de ustedes son inmigrantes digitales y no tienen en sus genes, no son nativos, no pretender tener algo que no tienen. ¿Y qué es? Experiencia. Los chicos nos sacan una década de experiencia. Son más rápidos, más vivos, más ágiles, llegaron a más. Creo que la oportunidad histórica es única y tenemos que aprovecharla, tenemos que ser ejes de ese cambio en el cual, por una vez, demos un poco vuelta, y ya terminó, este eje de profesor-alumno, nos situemos en el comodísimo lugar de alumnos y no de profesores. Y por último, gracias. Tenía como una reflexión final, en el cual creo que Internet es solo el reflejo del cambio en el cual la sociedad se está reflejando. Esto que parece un efecto directo de la aparición de la red de redes, no es sino un mero reflejo especular del modo en que todos como sociedad hemos cambiado. Lo que permite Internet es la expresión irrestricta de este cambio. El acceso masivo a las herramientas de publicación, que son los blogs, los fotologs y las redes sociales, ha permitido la irrupción de este yo social virtual que caracteriza a los jóvenes. Entonces me parece que estos jóvenes, su nueva manera de comunicarse, no son el fin del mundo, ni hay por qué asustarte, ni tampoco son el cupo. Sino que me parece que el problema de esto es cómo integramos, cómo nos sentamos de nuevo del otro lado y cómo permitimos que este avance que se ha producido tecnológico sea una especie de onda que a nosotros, como docentes y como educadores, nos impulse hacia el futuro. Muchas gracias.
Terminaría más.
tanto la visión de Stephen relativa al colectivismo, al convertirnos en nuestro propio centro de aprendizaje corporal, lo que a lo que se refería también Raúl cuando hablaba de social media, cuando hablaba de la utilización y uso de las redes sociales, todas las herramientas que ahora tenemos disponibles. Esta especie de. Esta excelente idea que propone Juan Manuel de desdramatizar no tener miedo y al uso de lo que pueda hacer de nuestros hijos y a tener miedo a tener que aprender a utilizarlas. Todo esto, y muchísimas gracias, por supuesto, estas tareas en las exposiciones contiene, yo lo resumiría en dos temas. El primero, lo que parece una obviedad, la importancia de estar conectados. Si no tenemos conectividad, nada de esto se puede hacer. Nada de esto. Yo creo que hoy estar conectados es una cuestión democrática, hace a nuestros derechos, a la educación, a nuestros derechos de acceso a la información. Y otro tema que me parece que es importante. Es que tenemos dos grupos de armonizar. Tenemos por un lado los famosos nativos digitales, los mismos que, como comúnmente se dice, nacieron con los llamados bajo el brazo. Y tenemos, en el caso también, los inmigrantes de todas las personas que transitaron, tienen que transitar este proceso hacia el uso de las nuevas tecnologías, en el caso, en su trabajo y en la vida diaria. Creo que el profe de color tiene que aprender a enseñar. Y los chicos también tienen que aprender con estas nuevas tecnologías. Y por último, me parece que hemos comenzado a transitar un camino interesante con estos planes nacionales, en este caso, y a nivel nacional, las 3 millones de equipos se van a asignar a estudiar, en el caso de Córdoba, el programa también para educar, que también asigna para el tema de conectar a todos los colegios, desde 60% a los de fin de año. Creo que es un muy buen punto de inicio, pero es la base, eso tenemos que agregar, tenemos que sumarle valor agregado. Y esta es la oportunidad de nuestros gobernantes de comenzar con que esto es una política de Estado, que si no es una política de Estado, va a ser un parte más. Muchas gracias y muchas gracias a
todos. Muchas gracias, señor presidente, a los secretarios, 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 a los
okay. I'm just getting putting blurry up. Credits on the. Yes. Well, I guess I can stop recording. April 29, Cordoba, Argentina.
Asociaciones civiles, socios de comunidades, centros de estudios canadienses de Córdoba, CECAS, Clase de Córdoba Tecnología, Colegio de Valores de la Universidad de Córdoba, la Fuerza de la Cruz de las Universidades, la Fuerza de Córdoba. Muchísimas gracias. A continuación, presentamos la mesa Jóvenes, Formación y Trabajo. Será el cerrante de este papel el señor Javier González Olavechea Franco, director de la Organización Internacional de Trabajo en la Argentina, y Guillermo Hernández Servino, consejero laboral de la Embajada de España en la Argentina, será el moderador de esta mesa, Rosa Castillo, propietaria de la Voz del Interior.